Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, anunció la activación del operativo por frío polar desde la tarde de hoy, martes, hasta el sábado 31.
El Instituto Uruguayo de Meteorología, INUMET, pronostica una fuerte baja de temperaturas para este periodo, con mínimas de entre 3 grados bajo cero y 2 grados. El Ministerio del Interior realizará recorridos y trasladará a las personas en situación de calle a los centros de atención, que serán reforzados con locales del Ejército y la Armada, donde habrá equipos de contención, espacios acondicionados, cena y desayuno, según escribió el ministro en Twitter. Las distintas coordinaciones suman 4.100 cupos en todo el país y, según Lema, se aumentará la cantidad de equipos del MIDES para mayor capacidad de respuesta y mejor atención.
Atención a esta expectativa del día de hoy. El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO tiene previsto tratar en esta jornada la candidatura de la Iglesia de Cristo Obrero, ubicada en Estación Atlántida, Canelones, que fuera diseñada y construida por el ingeniero Eladio Dieste entre 1958 y 1959.
De ser incorporado, el edificio sería el tercer bien de carácter material que Uruguay tendría en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, luego del barrio histórico de Colonia del Sacramento y el paisaje cultural e industrial de Fray Bentos, donde funcionó el frigorífico Anglo.
El presidente de la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay, Joaquín Gamba, dijo que es llamativo que la policía tenga cámaras tipo GoPro y no las use en sus operativos cuando se trata de una garantía incluso para los propios funcionarios.
La reflexión del abogado surgió luego de que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, criticara el informe que los defensores enviaron a la Suprema Corte de Justicia denunciando un aumento de irregularidades en procedimientos policiales. Heber reclamó conocer casos concretos y afirmó que consultó a Fiscalía y no hay ninguna denuncia asociada a los abusos que plantea el informe de los abogados.
En diálogo con el matutino La Diaria, Gamba lamentó que se intente menoscabar la credibilidad del informe asociándolo a una campaña contra la ley de urgente consideración. Claro, porque en el informe se señalaba que se estaban viendo estos episodios de lo que podrían considerarse abusos policiales luego de la aprobación de la LUC, ¿no?
El presidente de la Asociación de Defensores de Oficio reveló que, tras culminar el informe sobre irregularidades en las detenciones, decidieron no enviarlo a la Suprema Corte de Justicia hasta el final del plazo constitucional para la recolección de firmas, para que justamente no se malinterpretara su objetivo.
Al cumplirse ayer 500 días de la emergencia sanitaria en Uruguay, Flores se convirtió en el primer departamento con el 70% de la población vacunada con las dos dosis de la vacuna contra COVID-19.
Flores también es el único departamento que lleva 10 días consecutivos sin ningún contagio nuevo de SARS-CoV-2, por lo que está desde el viernes pasado a nivel de riesgo verde de la escala de Harvard.
A nivel nacional, el Monitor Oficial Diario reportó anoche 5 fallecimientos de personas con coronavirus. La más joven de ellas era una mujer de 66 años en Montevideo.
Ayer fueron detectados 164 casos nuevos en 7.688 test.
La tasa de positividad fue entonces 2%, 2,13%.
La cantidad de casos activos bajó a 2.467. La cifra de pacientes en CTI se redujo a 81.
Uruguay, todo, se encuentra en nivel de riesgo amarillo de la escala de Harvard, con 6 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días.
En los últimos 6 días consecutivos, los únicos departamentos en zona naranja, es decir, con índice de entre 10 y 25, son Paysandú y 33. Otros 16 departamentos están en zona amarilla y el restante Flores en verde.
¿Cómo sigue la vacunación? Algo dijimos ya, pero la vacunación con al menos una dosis alcanza al 71,8% de la población total del país. Con las dos dosis, 60%. Y con las dos dosis más 15 días, estamos en 54%.
La franja etaria más vacunada con segunda dosis es la de 65 a 74 años, con 88%. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, recordó en Twitter que ayer se cumplieron 150 días del comienzo del plan de vacunación.
La consigna es vacunar a la mayor cantidad de personas posible, más allá de los números específicos, dijo, hablando con el diario El País, Gualberto González, integrante del grupo ad hoc de la Comisión Nacional Asesora de Vacunación.
El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dijo el pasado fin de semana en Canal 4 que se puso como meta superar el 75% de la población vacunada en lugar del 70% que tenía hasta ahora. Los vacunados protegen solidariamente a los no vacunados porque disminuyen la circulación viral, destacó Salinas.
En el barrio Marconi de Montevideo fueron vacunadas contra COVID-19 ayer 100 personas. Hoy el vacunatorio móvil se instala en Casa Valle.
Este plan del Ministerio de Salud Pública busca inocular contra el COVID-19 al 10% de la población vacunable que, por diferentes motivos, no lo ha hecho ni tampoco se agendó.
Hay 120.000 personas que viven en asentamientos de Montevideo y no siempre tienen facilidad para agendarse, según explicó el director departamental de salud, Horacio Viñoli, hablando con El País.
El paso posterior al barrio a barrio será la vacunación en fábricas o centros industriales que tengan mucho personal todavía sin haber recibido ninguna dosis, para lo cual el Ministerio prevé armar una lista de empresas interesadas.
7 y 20 de la mañana.
Pasamos al panorama internacional.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el cese de la misión de combate de su país en Irak para fines de año, cuando, agregó, comenzará una nueva fase de cooperación militar con Bagdad.
I think things are going well. Our role...
Creo que las cosas están yendo bien, decía Biden. Nuestro papel en Irak va a ser el de valiosos para continuar entrenando, asistiendo y ayudando a lidiar con el grupo yihadista Estado Islámico. Pero para fin de año no estaremos en una misión de combate en Irak.
Biden hizo el anuncio tras recibir la visita del primer ministro iraquí, Mustafa al-Qasimi, en la Casa Blanca. El presidente no dio un cronograma o elementos concretos sobre la retirada, aunque sí dijo que todavía se está negociando cuáles serán las características de la permanencia de Estados Unidos en el país.
La mayoría de las tropas estadounidenses enviadas en 2014 como parte de una coalición internacional para asistir al gobierno de Bagdad en la derrota al Estado Islámico fueron retiradas ya bajo el mandato del presidente Donald Trump.
Los cerca de 2.500 soldados estadounidenses que siguen desplegados en el país oficialmente no combaten, sino que tienen tareas de asesoramiento y formación.
Canadá cuenta por primera vez con una mujer indígena ocupando el cargo de gobernadora general en medio de un ajuste de cuentas con la historia colonial de esa nación norteamericana.
La defensora de los derechos de los indios Inuit, Mary Simon, juró el cargo ayer lunes y se comprometió a construir puentes entre los diversos orígenes y cultura.
We are reminded daily.
A diario se nos recuerda que, aunque la diversidad es un valor fundamental de Canadá, nuestro país debe hacer más para respetar todos los idiomas, las culturas, las etnias, las religiones y las formas de vida, decía Mary Simon. Como gobernadora general, encarnaré el compromiso de nuestra nación con la diversidad y la aceptación, continuaba diciendo. En su discurso, Simón también abogó por la defensa del medio ambiente y la reconciliación con los pueblos indígenas.
Por su parte, el primer ministro Justin Trudeau destacó que el país necesita personas como la nueva gobernadora general. Necesitamos personas que construyan puentes y nos unan, añadió.
El cargo de gobernadora general de 5 años de mandato la hace responsable de dar el asentimiento real o ejecutar actos aprobados por el Parlamento y encabezar las Fuerzas Armadas.
La designación llega en un periodo difícil de las relaciones de Canadá con las denominadas Primeras Naciones Aborígenes por temas del pasado colonial. Recuerden, por ejemplo, un asunto del que nos hemos ocupado ya en perspectiva, el descubrimiento reciente de más de 1.000 tumbas sin identificar en antiguos internados indígenas, algo que convulsionó al país, provocando ira y dolor en las comunidades nativas.
¿Seguimos la recorrida?
Corea del Norte y Corea del Sur acordaron restaurar sus comunicaciones más de un año después de que Pyongyang suspendiera todos los contactos entre ambos países.
Recordemos, el norte cortó todas las comunicaciones oficiales con el sur en junio del año pasado tras conocerse amenazas de activistas que iban a enviar panfletos contra Pyongyang al otro lado de la frontera. Los gobernantes de las dos Coreas intercambiaron cartas personales desde abril para mejorar los vínculos y acordaron, como primer paso, retornar las líneas de emergencia.
El presidente libanés Michel Aoun encargó al ex primer ministro Najib Mikati la formación de un gobierno.
Considerado el hombre más rico de Líbano y una de las mayores fortunas de Oriente Medio, Mikati es visto por muchos como símbolo de la corrupción de la clase de dirigente. Sin embargo, durante las consultas del presidente con los diferentes grupos parlamentarios, recibió el apoyo de 72 legisladores y la abstención de otros 42, con lo que fue oficialmente designado como primer ministro.
Su nominación llega tras la renuncia de Saad Hariri, quien llevaba 9 meses tratando de formar gobierno. Antes había fracasado Mustafa Adib, nombrado justo después de la explosión, recuerdan, en el puerto de Beirut en agosto de 2020. Aquel suceso, que causó más de 200 muertos y devastó barrios enteros de la capital, provocó la dimisión en bloque del gobierno saliente de Hassan Diab, que todavía dirige en funciones al país.
El bloqueo político se eternizaba desde entonces e impedía la formación de un gobierno reclamado por la comunidad internacional.
7:26.
Volvemos al panorama nacional.
Los intendentes blancos le pidieron una reunión al presidente Luis Lacalle Pou por temas que les preocupan y de los que no fueron advertidos.
Al menos 2 artículos del proyecto de rendición de cuentas, la inversión manejada por el Poder Ejecutivo en saneamiento y asuntos vinculados a la vivienda generaron sorpresa y rechazo en los jefes comunales correligionarios del presidente, según consigna hoy el diario El Observador.
Agrega que hasta ahora el único encuentro que los intendentes nacionalistas tuvieron con el mandatario fue en octubre, hace 9 meses, cuando los recibió como jerarcas electos.
Según la nota periodística, los intendentes blancos encontraron en el proyecto de rendición de cuentas algunos asuntos sobre los que no estaban avisados y eso generó malestar. Uno de esos artículos establece que la actualización de las alícuotas que el gobierno transfiere a las intendencias por mandato constitucional no se pagará en 2022, como estaba previsto en la ley de presupuesto, sino en 2023. La misma postergación sufre la creación del Fondo de Asimetrías, que buscaba contemplar desfasajes que iba a generar esa actualización. Ese fondo tenía previsto unos 250 millones de pesos anuales hasta el final del pedido.
Wilson Esquerra, intendente de Tacuarembó, anunció que abandonó Alianza Nacional porque considera que ese sector hoy no tiene liderazgo ni motivo para continuar.
Recordemos, el actual presidente de Alianza Nacional, desde una semana después del fallecimiento del líder del sector Jorge Larrañaga, es el senador Carlos Cami.
Según el diario El Observador, se produjo un choque entre Esquerra y Cami luego de que este promoviera y el Senado votara a Alejandro Lafluf como vicepresidente del Banco República. Esquerra impulsaba al exintendente de Tacuarembó, Everda Rosa, para ese cargo, un cargo que había sido ofrecido por el presidente Lacalle Pou. La designación del postulante de Cami y no la de Esquerra tuvo lugar luego de una reunión que Cami mantuvo con Lacalle Pou el pasado 6 de julio.
En diálogo con Radio Zorrilla de San Martín de Tacuarembó, Esquerra dijo el pasado viernes que ante la falta de liderazgos se deberá conformar un nuevo espacio más amplio al que llamó Polo Progresista, que nuclee también a intendentes y dirigentes nacionalistas provenientes de grupos diversos, desde Por la Patria, liderado por el sector Jorge Gandini, hasta el Movimiento Nacional de Rocha, del que surgieron varios referentes partidarios hoy dispersos en distintos sectores.
7:29.
Pasamos a las noticias económicas y empresariales.
La bolsa de Hong Kong se desplomó más de 4% este martes en otra jornada negra tras las fuertes pérdidas del día anterior. ¿Qué es lo que está de fondo? La preocupación por las medidas de China en una serie de sectores como la educación privada y la tecnología.
El lunes, la bolsa de Hong Kong había cerrado con una caída de más de 4% y lleva perdido casi 10% en las últimas 3 sesiones. En China continental, la bolsa de Shanghái perdió hoy 2,49%, mientras que la de Shenzhen cedió 3,33%.
¿Qué es lo que pasa? Bueno, algo ya dije, pero los inversionistas de Hong Kong están preocupados por la decisión de China de reformar la educación privada para evitar que las compañías del sector tengan ganancias. Las nuevas medidas, que buscan aliviar la sobrecarga de trabajo de los escolares chinos y la presión financiera de sus padres, coincidieron con un contexto de desaceleración de la economía que ha llevado a Pekín a querer impulsar la natalidad. El gasto que acarrean los hijos es una de las principales razones que disuaden a las parejas jóvenes chinas de tener niños.
Como decíamos, además de los temas educativos, China también ha establecido medidas recientemente para ajustar las clavijas del sector de las empresas tecnológicas y eso también ha generado esta preocupación en el mundo financiero que ha repercutido en esta caída de la bolsa de Hong Kong.
7:30.
Cerramos con otras noticias.
Un hombre de 84 años que padecía EPOC falleció tras haber sido evacuado por bomberos con los otros 10 residentes de un hogar de ancianos, donde se produjo un incendio a primera hora de ayer en la calle Lieja y Divina Comedia, en la zona de Carrasco, en Montevideo.
Sufrió una especie de shock, todavía no sabemos las causas que determinaron la muerte, pero falleció a razón de las circunstancias. Esto fue lo que dijo el director nacional de bomberos, Ricardo Riaño.
El siniestro se produjo en la planta baja, donde no había ninguna persona. El inmueble tiene 2 plantas y 7 habitaciones.
Riaño señaló que el residencial contaba con habilitación de bombero, los elementos de protección contra incendios que tenía que tener, y los tenía, y se encontraba todo en regla, normal, afirmó el jerarca.
En perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo, con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
7:32, más noticias, ahora las cotizaciones, lo que pasó en los mercados de cambios. Romina.
Les cuento, en el mercado local el dólar comenzó la semana subiendo, 0,1% fue la suba concretamente. El interbancario fondo se operó en promedio a 43 pesos con 786. En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer a 42 pesos con 60 para la compra y 45 pesos para la venta.
En perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.